¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, ¿cuánto te costó ese teléfono móvil, Maya, si puedes decírmelo?
Unos 300 euros, más o menos.
Ah, qué bueno, porque entonces voy a hacer un buen negocio, porque me ofrecieron uno igual, pero a 600 euros.
¿600? ¿Eh? ¿Cómo que vas a hacer un buen negocio si lo vas a pagar el doble de lo que me costó a mí?
Claro, como hizo Ucrania con el carbón, que en el mercado mundial la tonelada cuesta entre 60 y 70 dólares, pero Kiev abrochó un negoción fenomenal. Le va a pagar a Estados Unidos 113 dólares por tonelada. Ah, ese es el precio de la primera partida y no se descarta que las subsiguientes sean más caras. No puede estar tan equivocada la administración Poroshenko, ¿no? Menos es más, como dijo el arquitecto holandés Mies van der Rohe. En este caso, menos carbón es más dinero. Pero démosle un marco a todo esto, Maya.
El pasado 2 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley que endurece las sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte. La normativa incluye nuevas restricciones a altos cargos rusos por la supuesta injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016, acusación que Moscú desmintió en reiteradas ocasiones. También endurece las condiciones de financiación en Estados Unidos para las entidades rusas sujetas a las restricciones y deja la puerta abierta a las sanciones contra las compañías europeas por colaborar con Moscú en importantes proyectos relacionados con la exportación de hidrocarburos rusos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la política de sanciones de Estados Unidos como miope, ilegal y sin perspectiva y advirtió que todos los países que se enfrentan con esta ilegalidad defenderán sus intereses. Y como estas sanciones también afectan a empresas europeas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que el bloque está dispuesto a defender sus intereses económicos, incluso ante Estados Unidos, apostilló. Contextualizada la situación, Maya, volvamos con el carbón de Poroshenko.
Bien, una compañía de Pensilvania enviará 700.000 toneladas de carbón a Ucrania en un acuerdo que la administración del presidente Donald Trump anunció como una herramienta importante para socavar el poder que Rusia tiene sobre sus vecinos europeos. Mientras Trump se ha comprometido a mejorar los lazos con el presidente ruso Vladimir Putin, su administración dice que está tratando de utilizar más las exportaciones estadounidenses de carbón, gas natural y petróleo para reducir el dominio de Rusia con los recursos naturales rusos.
Históricamente, Ucrania ha dependido de Rusia en el sector energético, tanto en el petróleo como en el gas, y su suministro de carbón térmico doméstico se derrumbó porque gran parte de él, de Ucrania, proviene del este, controlado actualmente por los separatistas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, dijo en un comunicado que ahora Estados Unidos puede ofrecer y le dará a Ucrania una alternativa. Lo que le faltó decir es la parte en que quienes quieran comprarle a Estados Unidos el carbón, en este caso, o gas licuado en otros, tendrán que estar dispuestos a rascarse sus bolsillos y pagar el doble o el triple del precio del mercado.
El contrato representa la primera vez que el carbón térmico de origen estadounidense se suministra a un cliente en Ucrania, dijo en un comunicado Exqual de La Trobe, Pensilvania. El acuerdo creará y mantendrá cientos de empleos para los mineros de carbón de Pensilvania.
Aquí Trump se apunta a dos tantos, cumple su promesa electoral de crear y o mantener empleos en el sector y vende su carbón por el doble de lo que cuesta en el mercado internacional. Chapo, Trump. Estamos con Miguel A. Jaimes, experto en geopolítica petrolera. ¿Qué puedes decirnos de esta situación, Miguel?
Desde mi óptica, veo que los Estados Unidos atacan. Saben del histórico compromiso que tiene Europa de depender del gas ruso, la gran potencia del gas mundial, Gazprom. Las reservas del gas ruso comprobadas son gigantescas, son de las más altas del mundo. Y la red de gasoductos compromete en su dependencia a muchas regiones de Europa. Los Estados Unidos, su lucha ha sido por tratar de establecer otros gasoductos paralelos a los gasoductos que tiene Rusia. Pero Rusia ha hecho una estrella, una centrífuga de su gas en torno a la dependencia de estos países. Y ha sabido utilizar la geopolítica del gas para incrementar y para presionar en sus relaciones internacionales. Y ha logrado que en muchos proyectos Rusia se le abra un espacio, tenga una cabida. y no ha titubeado en lograr negociar con Kuwait, que es un país del Golfo Pérsico, de las petromonarquías, que también pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en nuevas concesiones que Rusia le ha otorgado a la empresa gasífera kuwaití. Indudablemente que esto activa alarmas porque Rusia está haciendo y está logrando un gran posicionamiento no tan solo en Europa septentrional, sino en toda Europa. Rusia ha logrado abrir muy hábilmente un campo en todas las relaciones internacionales europeas y como tanto ese campo genera opinión, genera votos, genera presión y sobre todo la opinión, ¿no? Ya la posición de Rusia que claramente se ve que utilizando su estrella geopolítica del gas, eso logra impulsar un mundo pluripolar, un mundo multicéntrico, y esto va en contra de las tesis norteamericanas que reclaman un mundo unipolar, sobre todo después del fin de la Guerra Fría, de los sucesos de 1989, cuando el racionamiento de la URSS. Por otra parte, están las reservas del Mar Caspio, donde están las cuartas, quintas partes mundiales de petróleo, donde está Tayikistán, Uzbekistán, donde está Irán, donde también, por supuesto, está Rusia. Y bueno, y la diplomacia, tanto iraní como rusa, han creado la asociación, el grupo de amigos pro reservas del Mar Caspio. Esto también le ha quitado una oportunidad a los Estados Unidos de controlar esa importante reserva de petróleo con todos los países exsoviéticos, sobre todo por eso la dura intervención en el hueco que logró encontrar los Estados Unidos en el caso de Ucrania, el derrocamiento de su anterior mandatario, los experimentos de la revolución de colores, la revolución naranja, las manos negras, todas estas expresiones neonazis que han servido para ser copiadas en otros sectores opositores, algunos gobiernos, como ha sido el caso de grupos de ultraderecha en Venezuela.
Uno de los países europeos que apoyan las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, por lo cual se están echando en contra de su jefe, Alemania, así como de otros países, es Polonia. Y también Ucrania, aunque no sea miembro del bloque. En su caso, la perspectiva de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 está provocando sospechas en Kiev de que Ucrania ya no podrá aprovecharse del tránsito de gas ruso a Europa, según escribe el periodista Kenneth Raposa en su artículo para la revista Forbes.
Y es que los ingresos recibidos por Ucrania a raíz del tránsito del gas ruso a través de su territorio equivale al 10% del presupuesto del país, por lo que la desaparición de esta fuente se convertiría en un gran problema para su economía. Esta amenaza se hace cada vez más y más evidente a medida que el gigante ruso Gazprom avanza en la construcción del gasoducto, pese a todos los obstáculos creados también por Polonia.
En este sentido, el canciller polaco Witold Waszczykowski declaró en una entrevista concedida a Sputnik que Polonia aún no ha tomado una decisión sobre la importación de gas natural licuado de Estados Unidos, ya que su precio no es competitivo. No hemos decidido si importar o no gas de Estados Unidos. Hace un par de meses recibimos uno o dos navíos cisterna con gas natural licuado desde el país. Fue un proyecto piloto. Ahora estamos esperando conocer las condiciones del futuro contrato, aclaró.
El ministro declaró que Polonia tiene intención de importar gas estadounidense con la condición de que el precio sea competitivo con el de otros proveedores, como son los casos de Rusia o Qatar. Por el momento, el gas norteamericano simplemente es demasiado caro. Pero bueno, amigos son los amigos y tal vez Polonia tiene suerte y al final termina comprándole gas licuado a Estados Unidos por el doble de precio. Miguel, ¿puedes contextualizarnos la situación?
Recordemos de dónde viene Polonia, ¿no? Desde su partido Solidaridad, que siempre, bueno, y es un proyecto que están tratando de demostrar por todas sus vías que están fuera de la órbita socialista o comunista y por eso su cercanía con los Estados Unidos. Pero esta nueva osadía de emprendimiento económico para la obtención de gas licuado transportado desde Estados Unidos, en un futuro muy cercano, muy corto, va a ser un gran fracaso. Porque los Estados Unidos, que siempre viven de explosiones, de centimetrajes, de grandes noticias, cree que se va a apoderar del mercado polaco. Pero eso económicamente es intransitable. Nomás veamos las distancias geográficas técnicas que existen entre Polonia y los Estados Unidos para establecer un flujo constante de envío. ¿Por qué creen ustedes que los Estados Unidos conspira tanto para derrocar el gobierno venezolano? Porque es que nuestros envíos geográficamente para los Estados Unidos están a 4 o 5 días, mientras que los envíos del Golfo Pérsico, del estrecho, que salen del estrecho de Hormuz, que caen al Océano Índico, que suben por el Cuerno de África, del Mar Rojo, que llega al Canal de Suez, que atraviesa el Mediterráneo y que luego pasa el Atlántico, estamos hablando de envíos de unos 45 días. Además, sigue más la locura del envío de gas a Polonia. Recuerda que el gran consumidor de gas del mundo, consumidor, es los Estados Unidos. Y recuerda que los grandes proyectos que quiso llevar adelante en Bakú, cuando Boris Yeltsin, los principales proyectos de gas hacia el envío de Estados Unidos fueron aniquilados, no sirvieron para nada. Putin, Medvedev se encargaron de terminar esos proyectos, de que su gas y su petróleo sirviera para las relaciones en Europa y no para los Estados Unidos. Es decir, que en Estados Unidos hay un déficit de gas, hay una necesidad de gas. No es que en Estados Unidos no haya gas o en Estados Unidos no haya petróleo. Lo hay y lo hay en muchas cantidades. Solo que el petróleo de Estados Unidos, los próximos pozos, está a una profundidad de 13 kilómetros. Por eso ellos van 13 kilómetros de profundidad. Y la inversión que se logra hacer en la extracción de ese pozo, el dinero de los primeros 15, 20 años, se lo tienen que invertir en esos pozos. ¿Y quién está dispuesto a invertir cuando los Estados Unidos están ocupados en el tema de la guerra, tienen otras inversiones, tienen el frente con China en el mar meridional de China, tienen el frente con Corea, que es mucho más delicado aún, y el frente que tratan de abrirse en Venezuela? No son autosuficientes ni en petróleo ni en gas los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el proyecto con Polonia, con Varsovia, de aquí a un corto tiempo, a un futuro, va a significar un desastre. Así que la mirada polaca es muy tímida, la mirada polaca es muy tenue hacia el futuro, la mirada polaca está inspirando más bien una situación de pobreza, de enfrentamiento en su región, al no tratar de pulir y llegar a nuevas relaciones internacionales con Rusia y al abrirse relaciones internacionales con los Estados Unidos, que se van a esfumar como el gas, se le van a esfumar las relaciones de suministro de gas a Polonia.
Mientras el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov afirmó que las sanciones antirrusas están forzando a Moscú a buscar una alternativa a las operaciones en dólares, y añadió que los intentos de influir en las acciones de Rusia a través de las sanciones están condenados al fracaso, y señaló que Rusia no hará nada bajo presión.
En este sentido, el rotativo Rashisky Dialog expuso que en cuanto los rusos decidan rechazar el dólar estadounidense para sus operaciones, la divisa se verá gravemente afectada porque además los países de la comunidad de estados independientes apoyarán a Rusia. Los economistas recuerdan que la mayor parte de la divisa norteamericana se encuentra fuera de Estados Unidos. Si Rusia y la comunidad de estados independientes se niegan a realizar operaciones en dólares, esto provocará una reacción en cadena y a esta política se sumará también China y otros países asiáticos. Miguel Jaimes nos comenta esta situación.
¿Recuerdas tú que parte de las cestas de monedas del Fondo Monetario Internacional ahora acaba de entrar los yuanes, la moneda china, para nuevas concesiones? Indudablemente con el factor dólar, los Estados Unidos no se la tienen tan fácil. Estas sanciones en contra de Rusia tratan de tapar varias cosas, ¿no? Las sanciones de Rusia se parecen, por parte de Estados Unidos, se parecen como las amenazas que hace también Norteamérica en contra de Venezuela. La situación política, de majestad política, de gobernanza, de equilibrio político dentro de los Estados Unidos está muy débil. Están prácticamente inclinadas al fracaso. El juicio político contra Donald Trump cada vez parece mucho más eminente, ¿no? Recuérdense ustedes que el manejo de las corporaciones, de las principales bolsas de valores norteamericanas, apuntan al destronamiento de Donald Trump, ¿no? Un republicano muy ácido, muy antipático, un Tío Sam, una bota demasiada prepotente, con demasiada soberbia. Quien quiere practicar un tipo de relaciones internacionales muy aisladas, ¿no? Y las nuevas relaciones internacionales tienen que tomar en cuenta los enormes países productores de petróleo, de gas, a sus mismos miembros, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a China, a Rusia, a la principal reserva de petróleo del mundo, que es Venezuela. Esa circunferencia de países junto a Irán, junto a Argelia, a Bolivia, a Ecuador, tienen muy claro de ir en bloque, y como bloque han sobrevivido. Para eso nomás hay que tocar el caso venezolano, ¿no? Como las principales sanciones de la OEA o de la ONU pues no han tenido ningún efecto, y más bien ha habido un reconocimiento hacia Venezuela, ¿no? Con la presidencia del grupo de los no alineados. Entonces, esa escaramuza que hace Estados Unidos, que golpea en una u otra parte, no es más que el desespero o voltear la mirada del juicio que se le avecina a Donald Trump. La destitución de su fiscal general, la destitución de algunos miembros del Servicio Federal de Investigaciones, y sobre todo porque en el Pentágono existe una línea muy dura de los generales, estos cuatro estrellas, los de la pentagonización, una línea muy dura en contra de la Federación Rusa. No la ven con buenos ojos y tratan de una o de otra manera, los varones de la guerra, en tratar de enfriar las relaciones con Rusia, pero de ponerlas en un estándar, en un patrón muy delicado. Esto va a obtener importantes ganancias para los perros de la guerra, los que venden paquetes de seguridad, los que venden armamento, los que hablan del escudo antimisilístico, los que el Senado les tiene parado importantes recursos en miles de millones de dólares para desarrollar nuevas armas, nueva tecnología militar. Por eso es que presionan y se meten con Rusia, que tiene músculo, que es un país duro, ¿no? Por eso Alemania reacciona, por eso algunos tratan de poner la cosa más difícil, como es el caso de Ucrania o como es el caso de Polonia.
Y como decíamos al principio del programa, Maya, menos es más. Por eso mejor terminemos el programa antes de tiempo. ¿Quiénes les acompañamos?
María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.